La venganza será terrible.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de una mujer muy hermosa, muy inteligente y muy aficionada a los triángulos amorosos. Hoy será un día de triángulos amorosos, pero uno de los vértices será siempre el mismo. Nos estamos refiriendo a Lou Salomé. En realidad se llamaba Louis von Salomé, nació en 1861, venía de una familia aristocrática alemana que vivía en San Petersburgo. Su papá era un general amigo del zar de Rusia. Lou pasó su infancia en una residencia cercana al Palacio Invierno y si no, se iban a una dacha, una especie de quinta, ¿no?, que tenían en el campo. Era la más chica de cinco hermanos. La primera aventura amorosa que no llegó a consumarse fue con el pastor Hendrik Gilot, que era un predicador protestante, quizá el más importante de Rusia. Con él tuvo sus primeras clases de filosofía. Parece que Gilot era demasiado afectuoso. Muy bien, le decía. Gilot se enamoró de Lou Salomé hasta el punto de que planeó divorciarse de su esposa y casarse con ella. Era muy chica, Lou. Un día Gilot le preguntó redondamente si no quería ser su amante. Escúcheme, le voy a preguntar una cosa. ¿Su amante? ¿No puedo ser? No. Bien. Lou se negó y no lo vio más.
Bueno, está bien, claro.
A los 18 años, Lou se fue a Zurich para ir a la universidad. Dice el cronista que Lou Salomé solía sentirse fuertemente atraída.
¿Cómo?
Fuertemente atraída, sí, sí, por la figura de un mentor mayor. Seducía a los eruditos, pero después los maltrataba un poco, dice la crónica. Detenía los embates del sabio enamorado y al mismo tiempo se entregaba a compañeros menos diestros.
A ver, ¿cómo sería?
La tipa seducía al maestro y después
agarraba el compañero.
Agarraba viaje con el más sonso de los alumnos.
Está bien, está bien.
En Roma, durante el invierno de 1882, Lou visitó a la feminista Malwida von Meisenberg. Allí conoció al protegido de Malwida. En realidad es Malvida. Malwida von Meisenberg. Y conoció al protegido de Malwida, el filósofo Paul Rie, que tenía 30 años. Rie era hijo de un hacendado prusiano que había perdido todo su dinero en el escolazo y había acudido a esta chica, la Malvida, para pedirle, para jetearla, ¿no?, para pedirle guita. Lou y Rie pasaron por Roma y luego de varias excursiones, el Rie le declaró su amor. Dice, te amo, le dice. Sí. Bueno, pero a ella no le gustaba nada el tipo. Y Lou Salomé le habló de un ideal de hermandad sin sexo. Dice, mira, Paul, dice, no te acerqué. Dice, la hermandad sin sexo, sacó un palo que tenía. Sí. Paul Rie dijo algo así como, muy bueno, ¿qué va a hacer? Aceptó la amistad. Era un modo de estar cerca. Claro. Y habrá pensado el tipo, quizá un día se cae el techo y algo sucede. Lou le habló de un sueño que se repetía con frecuencia. Y en aquel sueño, ella se veía con dos tipos en un apartamento repleto de libros y flores. Y este Paul Rie entendió, o creyó entender, o le convino entender, que este sueño quería decir que ella en realidad quería estar con dos hombres.
No, bueno.
Eso, y le dijo, mire, usted lo que está soñando es muy sencillo. Sí. Usted quiere estar con dos hombres y uno soy yo.
No, bueno.
Ahí me parece.
Entonces, directamente convocó a un tercer personaje para que viniera a vivir con ellos. Sí. Y le escribió a un amigo. Este amigo se llamaba Federico Nietzsche. A Nietzsche. Che, Nietzsche, dice, no vas a creer lo que pasa. Re sabía que Nietzsche aceptaría una propuesta de ese orden, porque era un hombre a quien cualquier ómnibus lo dejaba en la cercanía. Hacía poco había roto su relación con Richard y Cosima Wagner.
Ah.
Sí, eran amiguetes, pero se habían peleado. Nietzsche efectivamente aceptó la propuesta de Re y Luz Salomé. Se encontraron en la Basílica de San Pedro en Roma, mirá qué lugar. Cuando Nietzsche vio a Lu, también se enamoró.
Sí.
Dijo, me enamoré. Se inclinó galante ante ella y le preguntó, ¿qué estrella nos ha traído hasta aquí? Con ese tono. Y le propuso rápidamente matrimonio. Pará, dice Re, sí, sí. Paul Re.
Claro.
Le dice, momento, el pacto no incluye este pedido. Bueno, dice Nietzsche, aflojó. Se armó un trío entre ellos, y ellos lo llamaban la Santísima Trinidad. Ahí abundaban los besos, los cruces intelectuales, pero no más. Ah, loco.
Y así.
Parece que...
Llegaban hasta los besos.
Sí. En Lucerna, los tres acudieron a un fotógrafo para sellar su pacto con un retrato. Como marco, eligieron una carreta de granja donde Re y Nietzsche aparecieron situados allí donde se ataban los animales de tiro.
En la parte de adelante.
En la parte de adelante. Alrededor del brazo de cada uno se ató una cuerda que sujetaba Lu a modo de rienda. Ellos estaban como bueyes y Lu Salomé como carretera. Y ella empuñaba también un látigo. Mirá vos, ahora empiezo a entender. En octubre de 1882, los tres pensaron en establecer este menage en París. Sin embargo, Lu, preocupada por la, más que nada por la intensidad de los sentimientos de Nietzsche hacia ella.
Claro, claro, estaba enamorado. Si
claro, me quiere demasiado. Comenzó a inclinarse por el otro, por Ri, que parece que era más tranquilo y afable. Nietzsche aceptó que debía perder a los dos, tanto a Samada como a su mejor amigo, y se despidió de ellos para siempre. Y luego siguió un cruel intercambio de correspondencia. Ustedes destrozaron mi vida, manga de sinvergüenza, qué sé yo. Influido por Lisbeth, su hermana, la hermana de Nietzsche, Nietzsche desarrolló una intensa animadversión contra Lu. Decía que era un mono manoliente.
Bueno, por favor.
Amenazó con suicidios, alardeó de sobrevivir a una sobredosis de opio. Más tarde, su dolor lo llevó a una pronunciada misoginia. Lu no olvidó a Nietzsche. Presentó sus trabajos al crítico George Brand, que comenzó a divulgarlos. En los siguientes 5 años, Lu Salomé y Paul Ri vivieron rodeados de un grupo de intelectuales en Berlín. Las relaciones sociales se centraban en Lu, que era llamada excelencia, mientras que de Ri decían que él era la dama de honor. Lu atormentó a Ri, permitiendo que hombres brillantes la cortejaran. La tipa le daba pifia levantándose hombres brillantes en el Roxy. En 1887, Lu quiso casarse con Carl Andreas, un famoso orientalista, especialmente erudito en la civilización persa. Ella le pidió a Ri que se quedara para formar un nuevo menage a trois. Ri se negó. No solo se negó, se mató.
¡No!
Se mató, sí, señor. Lo encontraron en un río suizo. Había saltado desde un acantilado. Algunos dicen que se cayó también, pero bueno.
Bueno.
Cuentan que Carl Andreas, el otro, fanatizado por sus estudios, parecía un monje oriental, parecía. la manera como se dijo a Lu fue violenta. Ajá. Así son los monjes orientales. Un día se presentó en la puerta de la casa de su amada, cuando vivía todavía con Paul Ri, y se declaró. Lu lo rechazó. Entonces, enojado, Andreas tomó un cuchillo y se lo clavó, se lo clavó en el pecho. Y semejante determinación, por no decir locura, convenció a Lu.
Sí, pero...
Bueno, es así, pero eso sí, nunca falla.
No.
Usted se inserta una cuchilla en el pecho y dice, bueno, está bien.
No, bueno.
Y Lu dijo que la sangrienta hazaña confirmó que estaba destinada a casarse con él. Y se casó. No, mejor dicho, no. Impuso algunas condiciones. Se casaría si podía mantener su libertad y, lo que era más importante, si no... O sea, la condición era que no tuviera que hacer el amor con él.
Ah, otro cuchillo. Otro cuchillo.
¿Puedo decir algo? Sí. Una de las peores condiciones para un matrimonio.
Claro. Andreas aceptó a regañadientes. Alguna vez quiso unírsele. Sí. Unírsela.
No,
unírsele. Por la fuerza.
Sí.
Pero nunca pudo. Para tranquilizar a su esposo, Lu contrató a una tal Marie, que representaba el papel de esposa suplente,
sí,
para Andreas. Nuevo menaje.
Claro.
Sí, ahora eran Lu, la esposa suplente, Marie y Andreas. Los tres vivieron confortablemente. Y Marie tuvo dos hijos de Andreas.
Ajá.
Ah, mirá vos. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Un día Lu se enamoró de otro muchacho. En 1897, un amigo en común de Andreas les presentó en Múnich nada menos que a Rainer María Rilke, que entonces tenía 22 años. Todavía no había escrito. Rilke la cortejó con la misma resolución que antes se había demostrado Andreas, solo que no ofreció su sangre. Contó que tras haberla visto en una primera oportunidad, andaba siempre con un ramo de rosas caminando por toda la ciudad, temblando de impaciencia ante la posibilidad de encontrarla por azar en alguna parte. Andaba con un ramo de rosas y si la encontraba, este ramo de rosas para usted. Pero no la encontró. Al final la encontró, pero en una reunión, y se le declaró.
Sí.
Y ella lo aceptó. En Múnich vivieron entonces Andreas, Lu y Rilke, y fueron felices. Ella y su esposo, Andreas, se encargaban de corregir las poesías que escribía Rilke. Por su parte, dicen que Andreas había adoptado una estrategia. Había elegido de entre todos los pretendientes de su esposa el hombre con quien mejor se llevaba a él.
Claro.
O sea, la elección de Rilke también había sido de Andreas. Pero el trío se unió todavía más cuando en 1899 se embarcaron en un largo viaje a Rusia. Entre los recuerdos más interesantes, los tres pudieron reunirse con León Tolstoy y conversar con él. Andreas se mostró encantado cuando el escritor ignoró a Salomé y a Rilke y lo interrogó incesantemente sobre Persia. Era un pequeño triunfo ante su joven y cercano competidor, ¿no? Especialmente ante Rilke. Bueno, cuando Lu cumplió 50 años, porque el tiempo pasa, ¿no?
Sí, sí.
Acudió al Congreso sobre Psicoanálisis de Weimar en 1911. Ya había escrito 10 novelas, un estudio sobre Nietzsche y docenas de artículos sobre una gran variedad de temas. La relación con Rilke había terminado. Rilke murió joven, en 1926, no tan joven, y pidió que Lu Salomé lo visitara en su lecho de muerte, ¿no? Y no fue la tipa. Por entonces, Andreas vivía solo en Gotinga, esperando que su mujer se reuniera con él en algún momento. En aquel congreso, ¿no es cierto?, en el congreso, sí, de psicoanálisis de Weimar, 1911, Lu conoció a Freud. Bueno, lo sedujo.
Pero,
y
señor,
siguió con aquella costumbre, así, porque además de seducir a Freud, enamoró también a uno de sus discípulos,
sí,
el médico croata Viktor Tausk, que Lu eligiera a Tausk como amante, lo enfureció a Freud. Sí, claro, y escribió sobre Taus como un ave de rapiña. Pero bueno, se sometió a este nuevo homenaje, esta vez en casa separada. Algunos dicen que Lu en realidad se había propuesto seducir a Taus para acercarse al maestro, a quien, ante quien el discípulo, bueno, sí, claro, podía presentarse. En 1913, Lu puso fin a su relación con Taus, pero este muchacho, desesperado, se castró. Discúlpeme.
Ah, bueno.
El otro ya tenía el cuchillo en el pecho. Sí, bueno, claro. Este insistió.
Pero no, este se castró y después se pegó un tiro. Ah, claro, no iba a ser al revés.
No. Sí, bueno. No, no.
Lu empezó a estudiar psicoanálisis, claro. Sí, sí. Tengo un novio.
Hubiera empezado antes.
Lo abandono, se castra y se mata, y yo empiezo a estudiar psicoanálisis. Sí, sí. Freud, que sentía devoción por ella, le facilitó pacientes. Le mandaba a los que no estaban muy locos.
Se los, para que practique.
Se los mandaba a ella para que practicara, sí, como hace Rolón.
Bueno.
No, señor.
En algún momento se pelearon, porque ella adhirió a las ideas de Adler, que eran vapuleadas en el terreno freudiano, ¿no? Y Lu llegó a ser psicoanalista de Ana, la hija de Freud, mirá vos. Cuando sus relaciones con Freud terminaron, Lu regresó a Gotinga, ¿con quién? Con el marido, Carl Andreas, hasta que el orientalista este murió en 1930. El ascenso de los nazis fue muy difícil para Lu, ya que Lisbeth Nietzsche, la mujer, la hermana de Nietzsche, visitada por el propio Hitler, comenzó a difundir el rumor de que Lu era finlandesa y judía. Lisbeth odiaba a Lu, dirigía los archivos de Nietzsche y los usaba para modificar sus pensamientos, los pensamientos de Nietzsche, con el fin de hacerlo parecer un nazi. Algunos trabajan por ese lado, lo mismo que pasa con Wagner, ¿no? Odiaba a Lisbeth a Lu porque ofrecía un punto de vista de su hermano, Nietzsche, completamente distinto, que no respondía en absoluto a la coyuntura hitleriana. Lu Andrea Salomé murió finalmente en 1937 en Gotinga, a los 76 años de edad, a causa de una falla renal. Inmediatamente después de su muerte, en 1937, la Gestapo confiscó sus papeles y su biblioteca. Algunas cartas con sus amantes ilustres pudieron salvarse y fueron fuente de la historia que contamos. También hay, creo que hay un libro, ¿no? De la correspondencia de Lu Salomé, nada menos que con Hermann Hesse. Ah. Así que es muy, muy interesante esa correspondencia, ¿no? Ahí, bueno, ya hablaremos un día de eso. Linda historia esta.
Muy linda. Sí. ¿Y cuántas celebridades literarias, sí, intelectuales? Sí.
Así que hemos pensado ilustrarla con este tango que alude a estos tríos y se llama Tres Esperanzas.
Claro.
Tres Esperanzas canta ahora Jorge Vidal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me gusta la vecina.
Esto puede pasar,
puede ser problemático.
Eso puede pasar.
Esto puede pasar.
A mí me ha pasado muchísimas veces.
A veces a uno le gusta una persona que está en el otro lado del mundo y a veces está al lado.
La mayoría de las veces te gusta la de al lado porque sí, la ves más veces.
Sí.
¿Pero usted se enamora de lo que ve más veces? ¡Socorro!
No. Bien. Posibilidades para levantarte a la vecina. Vamos, sí, a decirlo.
En criollo, así. En criollo,
yo creo que hay que tener una muy buena estrategia para que la relación no vaya hacia el lado de la amistad.
Ah, no, vecinos, eso es terrible.
Sí, puede suceder.
A lo mejor que decirle... momento,
claro.
Antes que empecemos a hablar, la para en la calle.
Sí, sí.
Usted
sí,
no me conoce, yo no la conozco.
Sí.
Y le dice, lo que yo no quisiera es que esta relación vaya para el lado de la amistad.
No, te lleva para un lugar y la tipa para el otro. Eso es horrible, ¿cómo le va a decir?
Ah, eso es extraordinario.
No, o sea, bueno, pero
yo,
no.
Yo, Mina, a mí un tipo me dice, eso me enamoro.
Por eso no, eso es lo Mina. Tiene que ir cuidando en toda la estrategia.
Bueno, a ver qué dice acá. Dice, yo creo que hay que diferenciar entre la vecina que vive en tu edificio, siendo este un consorcio, y la vecina más común, que es la de la casa de al lado.
La de la ligustrina.
A lo sumo de enfrente. Yo sí. Acá hablan del edificio.
Bueno.
Y dicen, el pasillo. Busca permanecer mucho tiempo en el pasillo.
Bueno.
¿Pero qué? ¿Con qué excusa?
¿Qué es? Porque un florero.
Y no sé, por ejemplo, corriendo y tomándose el tiempo.
No. Yo no. Creo que limpiando el
pulo. No, ¿sabe lo que puede hacer? Si usted está en el mismo piso, esto es para los edificios,
sí.
¿No?
Sí, sí.
No, o abajo, para esperar que baje.
Bueno, en el hall. No, pero si no...
No,
si está,
en el mismo piso.
Si es una vecina del mismo piso, usted mira por la mirilla y vio que hay una visión bastante amplia por ahí.
Sí, se llama ojo de pescado.
Bueno, ¿ella?
No, es la mirilla, sí. Señor.
Son ¿cuál? Esas que tienen 360 grados.
No, ¿cómo? 360.
Que vos mirás y te ves a vos mismo mirando.
No, no tanto, pero tiene mucho ángulo. Y cuando la ve salir, sale usted.
Sale usted. Sí. Sale usted.
¿Pero con qué excusa?
No, algo. No importa. Salí.
Lo puede
el
hacer
tema,
una
no,
vez.
No, no, el primer logro es que te salude.
¿Y de qué manera?
Es así la cosa. Acá no dice nada eso. No saben nada. Hacer que te salude.
¿Y de qué forma?
Pasa. Al principio. ¿Cruzás?
Como un saludo mínimo.
Como un saludo mínimo.
No muy explícito.
Sí, la tipa por ahí te hace una... Voy, la próxima vez, sí. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Y ella?
Buenas tardes.
Bueno, bueno, bueno.
La siguiente vez... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Ya. Nada más. Y así, poco a poco...
Sumando de alguna palabra.
Sumando, ya le acostumbras a saludarte. Sí. Por ahí algún día ella te saluda primero.
Sí, claro.
Pero esto lleva años.
Bueno, señor, pero... Se muda, antes se muda.
Sí.
Me mudé por el idiota que me saludaba toda la mañana.
Es lo primero, porque si no vos tenés que atracarla de un modo invasivo.
Sí, claro, no.
En cambio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Bien, aquí estaba. Y ahí ya empieza una conversación. Ahora, otros lugares para encontrarse es para sacar la basura.
Pues claro,
ahora no se puede porque hay como unos tachos, es distinto. Pero antes... Salíamos a sacar la basura.
Claro, en el barrio, sí,
a la noche. Y uno aprovechaba para flexionarse, ¿no?
Sí.
Yo salía otro y uno se quedaba, cambiaba unas palabras.
Sí, sí.
Sacando la basura, sí, qué barbaridad la basura, ¿no?
No, bueno, señor, ¿de qué?
Algo así, bueno. Un comentario así, con toda la basura que hay en el mundo. Se van acostumbrando, usted le toma el tiempo a ver a qué hora saca la basura.
Sí.
Y usted sale un poquito después.
Pero ojo que está ya perfilando hacia el lado de la amistad.
Usted. No. Usted habrá tenido la precaución de decírselo ya.
No, pero no le puede decir.
Ya veo que son conversaciones que no.
Acá hay una cosa que está buena para los edificios de departamento.
A ver.
Dice, tu piso está por encima del suyo. Y ella y tú también huelgan las cosas en el balcón. Agarrá una prenda tuya,
sí.
Tirásela y que quede enganchada en la soguita que tiene ella.
Un calzoncillo.
Ojo. Un calzoncillo.
Sí, señor, gracias.
Lo primero, tiene que estar limpio.
Usted es el de...
Tiene que estar inmaculado y nuevo el calzoncillo.
Sí.
No le va a tirar un calzoncillo de esos que ya están todos
vencidos. No, y tiene que tener puntería, porque si lo tira a otro balcón, tira todos los calzoncillos.
Va, directamente lo da por perdido. O va a ir, discúlpeme, le tiré un calzoncillo a la de arriba. Y siguió viaje.
Peor, viene otra y le dice, ay, ¿esto será suyo?
Perdón, ¿este calzoncillo es suyo?
Sí. ¿Cómo se dio cuenta?
Porque hay 50 que cayeron en el pulmón del
todo
edificio.
Todo el mundo me tira calzoncillo.
Sí, de todo el edificio.
También, si usted tiene espíritu romántico, le puede escribir en el calzoncillo algún mensaje.
¿Y qué le va a poner?
Le va a poner... bueno, ojalá que...
Que este calzoncillo no se encuentre...
Claro.
Pero si no, cuelga el calzoncillo con una caña de pescar Lo va bajando.
Pero ella por ahí lo está mirando.
Y que aparezca en el campo visual de ella por la ventana.
Señor. Bueno, ahora, si usted vive arriba, sí. También.
Sí.
También lo tira. Es un poco más difícil.
Sí, vive abajo.
Abajo, claro, y ella arriba.
Claro.
Claro.
Y ahí va, si no quiere un calzoncillo, puede ser una camisa. El ascensor.
El ascensor es muy buen momento. Uno tiene 30 segundos para definir.
O si no, arregla con el portero.
Sí.
Para que esté vigilando. Cuando yo me suba con esta mina, vos me abrí la puerta de abajo y se para el ascensor.
Sí.
Sí, bueno, señor.
Y te doy 30 pesos.
Bueno.
Bueno. Ahí, pero. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le va? Se detuvo el ascensor entre los pisos.
¡Atención! ¡Soy el portero!
Sí, sí.
¿Era esa la mina o es otra?
Bueno, sí, si no el tipo se va a quejar. ¡Escúcheme!
¡Claro!
Me tuvo 3 horas encerrado con mi tía. también está ir de frente, Marx, y tocarle el timbre.
Sí, con pero, un regalo, pero, va, no, con algo. No,
pero, con un regalo, está muy bien.
Con un regalo.
Una flor.
Bueno. No me parece buena idea.
Y sale el novio.
Sí.
Ah, sí, sí, puede pasar. ¿Y usted qué hace con la
flor?
La señora de Morrone, ¿vive acá?
Sí, es mi mujer.
No, no, que justo se llama.
Su gusto se llama Morrone. ¡Qué puntería que tiene usted!
Bueno, si deseas conquistar a una chica de tu barrio, tienes que saber algunas cosas de ella. Sí. Si ya tienes los datos de a qué hora sale, como yo le he dicho, etcétera, esperar en una esquina. Cuando llegue, te haces el sorprendido. ¡Oh!
Sí.
La saludas y conversas.
Esto es genial, ¿eh? Esto me gusta.
Sí. No hagas preguntas difíciles. Por ejemplo,
no.
¿Cómo se llama el desierto que está en el centro de la China?
No, preguntas sí, que involucren la vida de ella.
Claro, tiene que decir, uy, qué casualidad, justo nos encontramos. ¿Vas para el departamento?
¿Usted es la del ascensor?
Bien.
Amigos en común. No, amigos en común no vale. No hay amigos en común.
No,
¿dónde vive usted?
Quizás del mismo edificio.
El casero, qué sé yo.
Claro. Del mismo edificio,
Aires,
pues.
Nadie tiene amigos en común. No, si... Bueno, consultá, a ver si la conocen en el barrio. Si te dicen que le gusta ir al cine, sí. No creo que te digan
¿quién
eso.
Le va a decir? Eso ya no.
Cuando uno, en el barrio, son maledicentes.
Sí.
Preguntá, ¿y qué sabe de esta mina? No te dicen que le gusta el cine.
No.
Le dicen otra cosa. Ellas,
bueno.
¿Sabes cómo le gusta el cine?
No. No, ¿sabe qué? Usted le tiene que mirar la bolsa.
¿Ya de entrada?
Cuando viene de hacer las compras, usted ve que compró arroz integral, chamaní, un poco de tofu.
Sí.
Dice... Esta es vegetariana.
Ah, y usted le empieza a hablar.
O macrobiótica.
Sí,
¿te gusta el arroz? Entonces, ¿te gusta el maní?
Pero es mejor hablarle de cine que de macrobiótica. Sí. Si te dice que sí, o te dicen tus amigos que le gusta ir al cine.
¿Qué?
Le empezás a hablar.
¿Qué
barbaridad este?
¿Quién?
Este. Robert Redford.
Pero Robert Redford, ahora no sé.
Qué sé yo, la última película que vi era con Robert Redford.
Bueno, está con el cine independiente, vio que también puede ser. Sí,
cine independiente.
Sí.
Bueno, si te gusta algún o le gusta a ella un cantante en especial.
Por ahí, escuchando la música que ella
claro,
escucha.
Claro, escuchar la música que escucha.
Claro.
Vos ves, mirá, le gusta...
Luis Miguel.
Luis Miguel.
Sí.
Y usted empieza a cantar, ¿no?
Sí.
Las canciones...
Más disimulado.
Sí, usted era culpable de toda la letra. La letra no la vas a ver, bueno. Pero más o menos. Usted llenó mi alma de amargo sufrimiento.
Por los pasillos así cantando.
Usted es como un ruego.
¿Y ella qué es?
Y por ahí la mina sale Y yo, perdóneme si la molestaba, estaba cantando una canción de Luis Miguel. Y la mina le va a decir,
¿y qué dice?
¿Cómo le gusta a mí? ¿A usted le gusta Luis Miguel?
Claro.
Ahora, si no le dice nada, usted dígale, ¿por qué no me pregunta si me gusta Luis Miguel?
No le dice nada. No.
Ahí queda de evidente.
Tiene que esperar, sí. No. Claro. Si no le pregunta, no tiene interés.
Y ahí
no
le empieza a decir, Luis Miguel.
Tengo dos entradas, dice usted.
Tengo dos entradas.
¿Dónde toca?
¿Para Luis Miguel? No, para el cine Urquiza.
Ah,
¿no?
Bueno.
Para ver la de Robert Redford.
Dan una de Robert Redford. A las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir. No creo, ¿eh?
¿Por la manera de vestir de
ella
del tipo?
O del tipo.
Del tipo, claro. Del tipo. Los lechuguinos les gustan. Sí. Tipo que... Si deseas sorprender a tu vecinita... No me gusta el tono que está empleando, ¿eh?
Bueno.
No me gusta.
Usted le agregó el tono. ¿Eh? No tiene el tono.
No, la palabra vecinita... Sí. A mí no me diga vecinita, dice la amiga. Bueno, entonces tengo una apariencia más cuidada. Arréglate antes de salir.
Claro.
Usa un perfume agradable. Sí. Échese un buen medio litro de tulipán negro.
Bueno, no sé, señor.
Pero tiene razón, porque esto, imagínense que va todos los días a verla.
Claro.
Prácticamente.
Tiene que estar cada día con un modelo distinto.
Sí, sí.
No puede andar con un pullover de esos.
Bueno, pero es difícil.
Del tiempo de la inundación.
Pero usted tiene una prenda para cada día.
Pero hay gente que anda siempre con el mismo.
Lo mismo que sí. Si, por ejemplo, usted suele ir a jugar a la pelota con los amigos y vuelve todo transpirado, cuidado, porque ya. Cuando vuelve por ahí se encuentra con ella.
Dice, uy, mirá.
Bueno, pero está bien, se encuentra con un deportista.
Sí, bueno.
No, pero usted bien. No parece un deportista, parece un poligrillo. Yo cuando vengo de jugar a la pelota no parezco un deportista. No. Parezco un desgraciado.
Bueno, le tiene que explicar.
Por ahí se encuentra cuando usted viene a jugar a la pelota con ella y ella dice, anda con el ascensor, yo espero que sigue.
Bueno, después, acá dan el consejo de que uno se convierte en admirador online y yo no creo, porque si estamos hablando de vecindad,
sí.
Para eso, si estamos online, da lo mismo que viva en la China la tipa. Pero el vecino amable.
Sí.
A las chicas les gusta sentirse protegidas y sí. Queridas. Y ya entraron en confianza, ¿no?
Sí,
pero todavía no te animas a decirle lo que sientes. ¿Pero cómo? A decirle lo que sientes. ¿Cómo se levanta, mira, este tipo?
Sí, además es raro porque...
Porque apenas se...
Te amo. No es así.
No. Apenas se conoce.
Siento olor a quemado, le dice ella.
Sí, sí. ¿De dónde saliste?
Le sí, dice, es raro.
Yo le voy a decir cómo hay que hacer.
A ver, esto me interesa.
Yo le voy a decir cómo hay que hacer.
Sin libreto.
Hay que buscar la costumbre. Lo primero que le dije, que se acostumbre a que vos sos un tipo que la saluda y ella también.
Sí, bueno.
Entonces ya se formó una pertenencia. Vos sos un vecino que la saluda y ella te saluda. Entonces tenés derecho a hablarle. Hay que ir mejorando la performance de saludo.
¿De qué forma? Hasta
tiempo,
un límite.
Con el tiempo, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Sí, bien.
Bueno.
Hasta que después, por ahí un día, le estudias los horarios.
Sí.
Y
trabaja en horario de oficina.
Y las trayectorias. Entonces, por ahí vos vas y te haces el que vas a tomar el mismo colectivo que ella.
Sin tener que tomarlo.
Sin tener que tomarlo. Vas, te pones a esperar el colectivo y tal. Sí.
Llega ella. A la parada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nada.
Nada.
Usted nada.
Qué mal, ¿eh?
Sube el colectivo, nada.
Usted va para otro lado, va al fondo.
Qué sé yo. Pero por ahí, si da, lo hace varios días.
Sí.
Un día se sienta al lado.
Tiene que estar el asiento de ella.
Un día
al
se
lado,
sienta al lado.
Libre. Sí. Y ahí hay que hablar.
Y ahí hay que hablar.
¿Y qué dice?
No importa. No importa, tiene que... algo que usted lleve en la mano.
¿Y?
Lleve cosas raras.
¿Qué es eso?
¿Te molesta este ramo de flores o esto? Hasta que la tipa se acostumbró a que usted habla. Le pregunta cosas y ahí va viendo... Ahí va. Usted en todo este momento se tiene que dar cuenta si la mina está interesada en usted.
¿Cómo? ¿De qué forma?
¿Sí? Si lo mira, si no lo mira, si le contesta, si no le contesta. Si no le contesta el saludo, ¡chau!
No, no, no.
Bueno, bueno.
Si hace arcadas, es que no. No,
bueno, señor, por favor.
Pero así se va acercando de a poco, tiene que hacer...
Para mí esto no se acercó nada todavía.
Sí, claro. No, no. ¿Sabe que en una de esas sí? En una de esas usted...
Si la ¿cómo hace para invitarla?
Lo que tiene que hacer usted es darle ocasión de... Si
no,
ella...
no digan claro.
No, 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 si ella... Escúcheme bien porque esto le va a servir.
A ver.
Usted le tiene que proporcionar la ocasión de que si usted le gusta, la mina pueda hacer algo... sin que parezca descabellado.
Claro.
Esa. Eso es lo más que uno puede hacer. No puede hacer más que eso. O sea, si la mina no gusta de usted, sonó. Por más que usted haga lo que haga, no la va a levantar. Y el mensaje suyo es, aquí estoy.
Sí.
Aquí estoy. Si usted gusta de mí, no se lo dice.
No, no.
Pero el mensaje que usted le está emitiendo... Si usted gusta de mí, puede seguir la conversación. Yo, gustoso, la guiaré por un camino que de ningún modo va a ser humillante para usted. Esa es la cosa. Y ahí está, ahí está. Por ahí un día la mina le empieza a contar algo. Mirá, yo trabajo, toco la guitarra, sí, ¿qué tal? A mí me gusta mucho este, el otro. Y empiezan a hablar de terceras cosas. De terceras cosas. Y ahí, con mucha paciencia, con mucha paciencia... Un día le dice, ¿tomamos un café? Un día, falta mucho. Y ahí sí.
Dele, así
dice,
de paso.
Pero nunca le dice, te quiero decir algo.
Y, no, y lo que es, los
siempre
sentimientos
siempre estuve enamorado. No, nunca, no. Eso no tiene que suceder nunca.
Ni siquiera cuando ya están...
Ni siquiera. La cosa es que suceda sin que usted se lo tenga que decir. Va a suceder. Si ella quiere, va a suceder. Y si ella no quiere, no va a suceder. Así que déjese de tirarle calzoncillos.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, ¿qué le parece si ahora que nos hemos puesto de acuerdo, pasamos a la parte musical dedicada a todas las personas que viven al lado de nosotros? Le quiero decir que hay una ventaja en vivir al lado.
¿Cuál es?
O una desventaja, quizá. Te oyen.
¿Cómo?
Si viven contiguamente. Siempre,
sí, pegado.
Sí, sí.
No es bueno eso.
En metonimia no es bueno, ¿no?
¿Por qué?
Porque escuchan todos los ruidos. Y puede haber ruidos degradantes.
No, bueno.
Ruidos que no hablen bien de usted.
No.
Ningún ruido habla bien de usted del otro
podría
lado.
Podría ser
de la
que
pared.
Sí. Usted, por ejemplo. Lo viene a visitar a alguien.
Sí.
Y finge que es una persona famosa.
Ah, bueno.
Por ejemplo, viene Rolón.
Sí.
Bueno, Rolón es una persona famosa. Sí. Pero viene, por ejemplo.
Un amigo suyo.
Un amigo suyo. Y dice: así como que sos Ricardo Darín. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el tipo. Claro. Y porque estoy levantándome en la mina de al lado.
Sí.
Cuando. Me escuche que yo converso con vos y vos sos Ricardo Darín, va a decir, este tipo conoce a Ricardo Darín, jaja. Ja. Bueno, dice, quédate tranquilo, dice su amigo, y entra. ¿Qué hace? Dice, soy Ricardo Darín.
No, pero no, pero no. No le va a servir.
¿Cómo lo va a decir si ya lo reconoce
usted,
cualquiera?
Usted dígale. Oh, pará, tenés que... No.
Soy Ricardo Darín.
Pará, escúchame una cosa. Ahí está. Tenés que, con más disimulo.
Vengo de hacer una película.
Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Ricardo. ¿Qué película venís de hacer?
¿Vos sabés el éxito que estoy teniendo en todo el mundo?
¿En serio?
Sí. Ah. Aparte, nos ganamos premios en Europa y me adelantaron el primer cheque. 500.000 euros.
El primero.
¿Por qué no aprovechás y me pagás los 100.000 que me debes?
Justamente venía a hablar de eso.
Ah, bueno. A ver, vamos a contar.
Te voy haciendo, si querés te hago un cheque.
No, para mí La palabra es sagrada.
Aparte, te quería contar una cosa.
Sí.
Me compré una casa espectacular, con pileta, con quincho. Y te quería comentar otra cosa. ¿Sabes que me separé, no?
Shh.
Estoy separado y solo.
No. Chao, hasta luego, Ricardo. Hasta luego. Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para alojarse de forma sana y saludable en un hotel.
Ah, bien.
¿Cómo, dirá usted?
¿Sana y saludable?
Bueno.
Es que los hoteles no son demasiado limpios, tal como parece. Mm. Son muchos los gérmenes que comparten habitación con nosotros.
Sí.
Ah,
sí.
Si yo le dijera con quién he compartido habitación, usted se desmayaría.
Esto es muy cierto. Si uno pone una cámara y ve cómo limpian en un hotel, lo limpian en 5 minutos.
Claro, pero además hay
le
cosas difíciles.
Trapo,
y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a alguien.
No, señor. Por favor, continúe con esto.
Hay muchos ácaros.
Sí.
Ácaros.
No, sí, pero los ácaros no hacen nada.
Sí, ¿cómo que no hacen nada? Te contagian, andás a ver qué podredumbre.
El ácaro está... ¿Usted cualquier cosa que sacuda?
Sí.
Sí.
Bueno.
¿En un hotel?
No, señor, en cualquier parte. Salen ácaros por todos lados. Veo que agarra una alfombra.
Si lo mira.
¿La sacude?
Si mira con un microscopio.
Sí.
El aire.
Yo todos los días me pongo a mirar el aire con un microscópico. Ácaros.
Bueno. Si pudiera mirarse su propia mano.
Ah, puedo, mirá.
No. Con una especie de microscopio o con un microscopio.
Sí. La ves a esta.
Vería todos los gérmenes que carga sobre ella.
Bueno, por todo eso hay una serie de consejos para hacer de nuestra estancia.
Sí.
Para nuestra estadía.
Sí.
En el hotel, muy placentera y también saludable y segura, bla, bla, bla. Primero, lleva tus propias sábanas.
Ah, voy al hotel. Lleve la cama también.
Señor, ven que saca una valija ahí. Está, ¿qué trae ahí? Ya lo ven, si mi sábana.
No. Llevo una valija sola y que ya tengo que llevar la sábana mía.
Dice, podría parecer excesivo.
Sí.
Pero no se imagina usted la cantidad de gérmenes y alérgenos que.
Sí.
¿Qué
bueno,
tienen la
en todo
sábana?
Caso dice, lleva ropa interior de manga y pierna larga, sí. Yo cuando voy, por ejemplo, con mi amante.
Sí.
Con mi novia, ¿no es cierto?
Sí, ¿qué va? Por ahí va a un hotel.
Claro, vamos a un hotel.
Bueno, no hay ningún problema.
Y yo siempre, camiseta de manga larga, calzoncillo largo.
Bueno, sí. Pero señores, no va a ir como mameluco a un hotel
y
así.
Y por ahí me dice, ¿cómo te presentás así?
Sí, claro.
Y yo le digo, ¿qué querés? Que me contagie con...
Alérgenos.
Con alérgenos.
Bueno, pero... ¿Usted va de luna de miel con su novia? Discúlpeme que me
pregunte. No le importa, señor.
No, bueno, pero es raro.
Puede ser luna de miel, puede ser un fin de semana,
claro.
Una escapada.
Pero en algún momento aparece...
¿Quién?
El deseo erótico.
Sí.
Señor, por favor.
Bueno, somos gente grande, sí, efectivamente. Sí. En algún momento, y eso me lo dijo mi novia.
Sí, sí.
¿Cómo querés que me aparezca el deseo erótico con esa pincha?
Sí, es difícil.
Bueno, y dice, es para reducir al máximo el contacto con la ropa de la cama. O sea,
bien,
con la sábana del
pero
hotel.
Puede ser un pijama tranquilamente.
¿Puede ser un pijama? Pues no sé.
Puede ser un pijama.
¿Y no hay algún ray, alguna cosa para echarle a la cama y desinfectarla?
No, de todas maneras...
¿Un DDT, una cosa así?
Los gérmenes, muchos mueren a altas temperaturas, entonces si usted la calienta antes de acostarse...
Eso es lo que generalmente hago.
Y bueno, después tiene una noche tranquila porque...
Claro.
Los gérmenes...
¡Ah! Bueno. Acá dice, use la cama solo para dormir. Bueno. No trabaje, no coma, no vea la televisión, nada.
¿Y qué hago? ¿Y si la televisión está enfrente de la cama? ¿Cómo hago para ver la televisión?
No, de parado.
Parado, señor.
Después, solicita, si hay en el hotel, una habitación libre de alegrías.
De alergias.
De alergias, debe ser, lea bien.
Hay en los hoteles, yo nunca vi. ¿Cómo yo son? Tampoco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quisiera que hiciéramos con mi... Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Esposa. Una habitación libre de alergias.
Bueno, cómo no.
Porque los dos tenemos reacciones alérgicas constantemente.
Es una habitación.
Le tenemos muchísimo miedo a los gérmenes patógenos, sí. Todo lo que sea ácaro, chinche.
Bueno, no, chinche es igual, no hay, pero si ustedes son tan alérgicos,
sí.
Nosotros la habitación libre
de alergia,
alergénicos,
sí.
No tiene cama, no tiene cortina, no tiene alfombra.
Bueno.
No hay ninguna.
Entonces, ¿y dónde dormimos?
Claro, ¿dónde dormimos?
No,
para eso no veníamos.
No, bueno, pero ese.
Quedamos parados ahí en el claro. Tiro.
Es una experiencia.
Habíamos parado.
No, señor.
Un rancho.
Es una experiencia de hormigón, sí. Armado.
Sí.
Que es, digamos, amigable con las alergias, para personas, ajá, que tienen muchas alergias.
Bueno. Pide una habitación en el tercer piso o más arriba. Ya en otro orden de cosas. ¿Sabes
por qué?
Porque
no,
la mayor parte de los robos ocurren en la primera y la segunda planta de los hoteles.
Sí.
¿Para qué?
Para que se escape rápido
el ladrón. ¿Para qué va a subir?
Claro.
70 pisos.
Después tiene que bajar con el botín 70 pisos.
Para eso trabajo.
No, bueno, claro. No, señor. Pero usted tiene, por ejemplo, la suite presidencial en nuestra cadena de hoteles.
¿Qué tal?
Está en lo más alto, está en el piso 70,
claro.
75.
Claro, ¿para qué?
Para tener una vista panorámica. Entonces, la gente de mucho dinero va ahí, primero y segundo, ¿no?
Bueno,
son las habitaciones más
básicas. Dice, no la pidas más arriba de la séptima, ya
¿por
que
qué?
Las escaleras de los bomberos llegan hasta el piso 8 nada más.
Bueno.
Después, más allá del piso 8, te tenés que tirar.
No.
Acá dice así, señor. Sí.
Los bomberos no tienen manguera larga para llegar a...
Estamos hablando de escalera, no de manguera.
Bueno, sí.
Pero tiene la manguera larguísima, pero no llega el tipo con la escalera. Entonces, ¿qué hace?
Pero,
usted que baja por el chorro.
Le sobra manguera, tipo. ¿Y qué hace?
Desde otro edificio, bueno. Le tira desde el otro edificio con la manguera, señor.
Bueno,
no sé, no soy bombero, pero usted sabrá.
Después, siempre elige un hotel antes que un motel.
Sí, bueno, esto sí. El motel es el hotel típico que está al costado de la ruta,
que
tiene un techito para dejar el auto.
Claro, y ahí el ladrón está muy cerca.
Sí, es en la ruta. ¿Pasa el ladrón por la ruta con un auto?
A veces el dueño del motel.
Claro. Sí. Y además hay siempre en los moteles suceden crímenes.
Sí, sí. Cuando hay un ladrón.
Mire cómo se me pone
señor, por favor.
La piel de la misma.
Cuando hay alguien un asesino que acaba de cometer un crimen, va y se mete en un
hotel. Va y se mete en un hotel. Enseguida cae la cana y lo agarra.
Sí.
Pero entonces.
Y yo no quiero estar ahí, señor.
Bueno, está bien.
Dice, si vas a estar varios días, reserva un hotel con piscina o gimnasio. ¿Para qué?
Sí.
Para combatir el agarrotamiento.
¿Cómo el agarrotamiento?
Sí.
Bueno,
¿qué es el agarrotamiento?
Me parece que se le agarrotan los músculos.
Sí.
¿Cómo
garrota de Ipanema.
Sí.
Comprueba si hay chinches en la cama, mirá, antes de deshacerla, para evitar las picaduras.
Sí, muchas veces se meten entre las sábanas, se meten al fondo las chinches.
¿Sí?
¿Qué le hace la chinche?
Sí, sí, la chinche, en el fondo de la cama.
¿Por qué va al fondo? ¿Qué sabe la chinche?
Para esconderse, para que uno la descubra ni bien abrir la cama,
la
ves a la chinche ahí, ¿no? Está abajo de todo, abajo de todo.
La chinche no sabe.
Esas veces uno encuentra abajo las cosas que perdió.
Sí, por ahí una media encuentra.
Una media, 10 pesos.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Tiene que airear la cama cada mañana.
Sí, bueno, qué sé yo. Comprueba que en tu equipaje no lleves chinches al llegar a casa.
Sí.
Claro.
Claro. Las chinches se pueden meter adentro de la valija también.
Se meten adentro de la valija, bien al fondo.
Y viajan a lo mejor miles de kilómetros.
Sí. Sí. ¿No las habrá traído usted de su casa y nos dice a nosotros que tenemos la chinche en el hotel?
Casa.
Porque este hotel no tiene chinches.
Acá, desde que vine el primer día, me estoy rascando contra las paredes.
Bueno, no sé.
No sé si son chinches o pulgas, porque cuando me miré la pantorrilla tenía como pecas.
Bueno, sí, señora, pero usted es una señora, ¿no?
Sí.
Ah.
¿Le cabe alguna duda? Estoy con un vestido de solero.
Sí, 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 bueno, por eso le veo.
Mire las piernas, las tengo todas, parecen pecas y se mueven.
¿Estas son las piernas? ¿Estas?
No, sí, no. Señor, las piernas. La de abajo. Sí. Bueno, para mí son pulgas.
¿Se le mueve?
Sí, se mueven las pecas.
Ajá. Bueno, sí. ¿Usted tiene medias? No, ¿no? No.
Estoy con las piernas desnudas, señor.
Bueno, enciende una vela, claro, una vela San Cayetano.
No, otra cosa.
Perfumada en tu habitación para purificar el ambiente y eliminar el olor de las anteriores visitas.
Sí, incluso...
Claro, si uno recibe mucha gente en la misma cama y eso, le pones una buena vela aromática.
Yo recomiendo incienso porque además genera un clima místico hasta de meditación.
Sí, listo, no tiene usted que explicarle de quién es el olor a su siguiente visitante. Bueno. Che, qué olor que hay acá, ¿quién estuvo? Oh, dice, es esta vela
aromática.
Aromática que he prendido en honor a San Cayetano. Humedece el aire seco con la ayuda de una tetera.
¿Y de dónde saca la tetera?
La lleva con usted. Sí. ¿Qué quiere? ¿Que le demos una tetera?
No, pues por eso digo, es
perdón,
incómodo.
Puede llamar por teléfono y la puede pedir al bar.
Claro,
no hay ningún problema.
Pero también tiene chinches, ácaros y todo, las teteras
la tetera
de los hoteles.
Justamente no, porque el té caliente, ¿cómo le va?
Mata todo.
Le va? Mata todo, toda la chinche, todo. Mm. Lleva un par de chanclas de goma. Y utiliza en el baño eso, para prevenir el hongo.
Sí.
Sí. El LCD.
¿Cómo se llamaba?
El jugador es el cordobés.
El hongo Martínez.
No, bueno, porque usted sabe que humedad más calor igual hongo.
Ah, sí. Qué bueno.
No, pero aparte las chancletas son para que el pie no toque el piso.
Usted sabe, sí. Le agarra lo que se llama pie de atleta.
Sí.
Sí.
Que es una enfermedad...
Sí, sí, que se va, incluso se va propagando, puede tomarle todo el pie.
Usted puede tener pie de atleta en el hombro.
Bueno, sí, es un hongo, señor, es bueno. Así.
Aléjate del jacuzzi del hotel.
Sí.
Pueden contener bacterias infecciosas, te agarra una bronquitis también.
Sí, y además, como es de inmersión y las personas se meten desnudas, está en contacto con...
Sí, bueno, sí.
Ahí sí, pues se meten bien adentro los gérmenes patógenos. Y salen ahí como pedrada.
Y porque están adentro de los caños del jacuzzi.
Claro, están ahí
está
esperando.
Ahí.
Usted...
Sí. Y aprieta el botón usted.
Sale.
Parece una maratón cuando...
Sí, sí. No cuelgues en la puerta de la habitación del hotel. Sí. El cartel no moleste.
¿Por qué? Si ¿Por para qué? Eso está.
No, porque los ladrones saben que no estás.
No, que está dentro durmiendo.
Está durmiendo.
Ah, no, al revés. Haga la habitación. Ese no cuenta.
Ah, claro. Ah.
Límpieme la pieza, ponerle.
Sí.
Claro.
Barreme la pieza.
Sí, pero el hotel está lleno de ladrones, usted dice.
Sí, lamentablemente parecen hoteles, justamente porque son hoteles de mucha jerarquía.
Sí.
Los ladrones, ¿a quién le van a afanar? ¿Un poligrillo? No. Vienen a afanar acá.
Pero todos los pasillos llenos de
chorros.
Ahora
me extraña, porque abajo hay un conserje en un mostrador, que no los ve entrar.
Bueno, pero ya sabe cómo son los conserjes, ¿no?
¿Cómo son?
Sí.
No sé, señor.
¿Vulnerables a la extorsión, a la coima?
Yo no lo quería decir, pero lo dije. Mm. Acá vos le das 10 mangos al conserje.
¿10 pesos?
Y te da la llave maestra.
Pero, hombre.
Ah, pero entonces es un ladrón el conserje. Está entongado también.
Bueno, no lo quería decir.
Bueno, es cómplice de los ladrones.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿usted es el conserje?
Sí, señor.
Sí, somos una pareja de jóvenes.
No tenemos buenas referencias suyas, ¿eh?
No.
Estuvimos leyendo en internet. De otro turista.
¿Y a qué vino? ¿A provocar? ¿Por qué no se va?
Queremos
a mí
una
qué me
habitación,
importa, venís de vacaciones.
Pero una habitación a prueba de chorizo.
No, bueno, tenemos las más estrictas normas de seguridad.
Sí, eso mismo decían en internet. Todos los que vinieron les robaron.
No, no, tenemos la habitación Super Segura Plus.
Ah, sí. La Segura lo llevaron preso.
Que no tiene puerta.
Ah, ¿qué?
¿No tiene puerta?
Una habitación sin puerta.
Pero entonces es menos segura, entra cualquiera.
No, no. No hay puerta, es todo pared.
Ah, ah.
Y hay un juego.
¿Y cómo entramos?
un juego de pasadizos con pequeñas ventanas que hacen sí. que usted pueda acceder. Un juego de espejos.
No empiece a cargar. Usted, esos sí, son sí, sí. trucos. Usted está entangado con los chorros, escuchamos decir.
¿Usted cómo lo puede decir eso? ¿Cómo lo puede
Porque
comprobar?
Porque yo soy chorro, ahí está, somos chorros. Nosotros.
Ah, hubiera empezado por ahí.
Sí, bueno, queremos, pero quería...
De pronto me asusté.
No, queríamos que usted nos facilite sí. el acceso a la suite presidencial.
Bueno.
Porque queremos afanarlo al presidente.
Bueno.
Va a ser difícil.
10 pesos me tiene que dar. Por cabeza, ¿eh?
Ah, 10, 20, sírvase.
Sí.
20 pesos.
Bueno. Listo, estamos los dos cubiertos, ¿no?
Escúcheme, tiene que hacer rápido el trabajito.
Sí, lo hacemos en un minuto.
Tiene que hacer rápido. ¿Usted sabe o le tengo que indicar el camino de dónde es?
Último piso.
Último piso, ¿no?
Sí, último piso.
Bueno.
¿Con esto me sirve para abrir la puerta?
Esa es la llave maestra, abre todas las habitaciones.
Bueno, muy bien.
Bueno, hasta luego.
Escúcheme, después a ver alguna gentileza, a ver si se acuerdan de... De los que estamos laburando acá
me
todos los días.
Me cobraste 20 pesos y encima...
Sí, bueno, sí.
Está queriendo un porcentaje.
A ver los que ponemos lomo acá todos los días en, bueno, en el lobby del hotel.
Ahora enseguida venimos. Bueno, hasta luego.
Sí. Misión cumplida.
Bueno, que lo disfruten.
Bueno, gracias.
Vuelvan sí. pronto.
Sí, 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 sí.
¿Cómo anduvo todo?
Bien, bien.
Bien, nos afanó era a nosotros.
Pausa.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero darle celos a un chico. Celos.
Qué divino.
Tremendo.
Qué bien musicalizado.
Bueno, tú, joven borrega, le quieres dar celos a tu novio.
Qué feo, ¿con qué propósito?
Y con el propósito de que él la ame más.
Claro, a veces se engancha más la
claro.
gente. Pero uno no ama más a alguien celoso, al revés.
Usted porque es una persona así, muy estructurada, pero el verdadero enamorado sí. se pone loco de celos.
Claro, es como un anzuelo que le,
claro,
le clava de
más ama y más celos tiene, claro. y más celos tiene, más ama.
Qué horrible.
Y entonces la mujer... coquetea todo eso. Y acá hay
un informe
y una lista de consejos para que tú, o joven borrega,
sí.
Pongas muy celoso al estúpido de tu novio.
Y incluso me permito hacer un comentario muy breve. El celo sirve, ¿sabe cuándo? Cuando no se sabe si el tipo está enganchado, por ejemplo.
Ah, claro. Todavía no se formalizó a lo mejor la relación.
Se debate entre dos mujeres.
Claro, no, y el tipo todavía no se te declara, no se pronuncia, no se insinúa. Y entonces dice, le voy a dar un poco de celos.
Claro, hoy salgo con un amigo y ahí el tipo.
Y acá dice, bueno, mira, vamos. A ver. Primero, coquetear discretamente con otros chicos. Un poquito nada más. ¿Qué tal? Bueno. Y el cerebro masculino empieza a gritar. ¿Quién es ese imbécil al que voy a destruir? Nunca deberías, sin embargo, someter a tu novio a este tipo de sufrimiento, a menos que seas una horrible persona. Ah, claro. Entonces sí.
¿Y entonces a sí, qué quedamos?
Verdaderamente sí.
¿Lo hacemos o no?
Una cosa que le da mucha bronca al tipo es que te rías de un chiste que hizo otro hombre.
¡Uy, qué bronca, qué bronca! Sí.
Bueno... Ja, 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 ja.
¡Ay, sí. es genial,
es genial! Claro, porque el tipo se llamaba Pascual Angulo. Sí. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Qué ocurrente eres, Héctor!
Por eso nunca tiene que invitar a sus cumpleaños a payasos. Porque claro, todo pues
se ríe de lo que dice el payaso.
Sí, claro.
Y o ver, con peli, sí. ¿Cómo se llama? No, programa de televisión gracioso.
Sí, claro. ¿Cómo cuál?
¿Y qué? Pero no, que nunca va... vi ninguno.
Pero, se va a poner celoso de la televisión, ¿no? Sí. Pero, a ver.
Bueno, ir a un antro o bar en una noche de chicas. Sí. Esas salidas que hacen las chicas solas, ¿no? Porque las probabilidades de que llegue otro hombre a levantarte sí, sí. son muy altas.
Claro, claro, claro.
Y
claro.
tu chico odiará pensar en esa hipotética posibilidad.
Claro, nos vamos a bailar con las chicas. Incluso hay striptease en el show.
Y bueno. Y el tipo se muerde.
Sí, sí, sí.
¿Y a mí qué me importa?
Hay strippers.
Usted,
hay...
porque usted no está enamorado de verdad.
No, bueno, señor, ¿qué le importa?
El tipo que está enamorado de verdad se recontra claro. muere de celos.
¿Y qué
señor.
Hace? ¿Y qué? ¿Y va?
Va, va le no aparece.
Podés, no,
le
podés
aparece.
Entrar, no podés venir en el show de stripper, no podés venir.
No, pero él se esconde en un atrás de un árbol sí, enfrente.
Claro.
Y espera que salgan, a ver si sale chamullando con alguno o claro. algo.
Si no sabe qué, en el, si es un show de strippers...
Sí. sí.
El novio se tiene que conchavar como stripper.
Ajá.
Se presenta como...
¿A dónde me dijo que iba?
No, no bueno, señor. Por favor.
Se presenta, se presenta para el trabajo.
Pero ¿qué se hace? Sí. ¿Se hace pasar por un stripper?
Sí,
tipo?
Sí, señor, se hace pasar. No, se consigue el laburo. Sí, consigue el laburo de stripper. Que... Labura de stripper. Sí. Y después le da celos él.
Sí,
porque pero... le dice, mira, no, mi amor, no... tengo un montón de trabajo, la
no,
verdad.
Pero no hay, hay que tener características, no. hay que saber bailar.
No, no, bueno, sí. Sí, bueno. No, no eligen a cualquiera.
No,
¿eh? Bueno, salvo no sé. Que sea un lugar ya de ínfima categoría.
Sí, bueno, cualquiera.
Sí, sí puede ser.
Claro.
Mire, el mercado, hay mercado para todos.
Sí, hay para todos. Bueno, sí, sí. Yo un día fui a uno, era... La verdad que era muy barato.
Sí.
Que era un bar nocturno.
Un bar, sí. como el que dijo el señor. Sí. Y estaba Dorio de stripper.
No, bueno, sí. Bueno,
dice
sí,
que señor. Está trabajando justo en un espectáculo erótico.
Sí, está
Dorio.
En un espectáculo cercano sí. a eso.
Bueno, otra cosa.
Me dijeron para... que está muy bien Dorio. Sí, en sí. A ver, tenemos que ir a ver.
No hace ¿qué cosa? Dorio en el espectáculo ¿ah, erótico, ¿sí? no, él no se exhibe, sino más bien son
poemas.
Poemas de alto contenido erótico.
Sí, pero los dice, ¿sí? recita en medio de toda gente desnuda, de una orgía. De todo...
¿Sí? sí, sí, sí.
Y está Dorio recitando y los otros la están pasando bomba, señor.
Claro. Sí, sí. Él y Dorio el... que está ahí, que recita.
Está vestido sí. Dorio, con un sobre todo.
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
Claro, en un espectáculo de Muscari, de José María Muscari.
Se llama Sex.
Sí.
Todo el espectáculo.
Bueno, sí, después, enamorarte de los famosos. Ah, emocionarte ah. con Brad Pitt, por ejemplo.
Claro, dice, ay, que le pongo un póster de Brad claro. Pitt.
Por eso los
pero tiene que
los ser. Novios odian a las celebridades.
Sí, bueno, pero.
Porque ah. las novias están. ¡Ay!
Yo creo que para el celoso es peor un tipo cercano, el compañero
sí,
de la
igual,
oficina.
No, el celoso
que
también.
Brad Pitt.
¿Qué estás mirando?
A Brad
es
Pitt.
Una película de Brad Pitt. Ah, ese otario, dice el tipo.
Sí. Claro.
Claro, no, le da.
Es verdad que también hay mujeres celosas de chicas que aparecen en la televisión.
Claro, ¿qué está mirando a esa tipa?
¿Qué?
No sé qué le ven a esa Scarlett Johansson.
Bueno, sí, pero usted sabe lo que puede hacer, le digo a la dama, ¿no? Que sí. quiere dar celos. Usted le dice, le gusta Brad Pitt.
Sí.
Pone un póster gigantesco en la casa de Brad Pitt y al lado un portarretrato de mala muerte, chiquito.
Con el tipo.
Con el tipo, pero al lado, para
con
comparar.
Con el tipo tomando mate. No, bueno.
Y que vea bien el contraste lamentable
claro.
que hace el tipo con Brad Pitt gigante.
Sí, ahí, bueno, pero eso ya es una tortura psicológica.
Bueno, señor, ya le da la dimensión de
ahí
cada
sí
uno.
Se va a poner celoso. Después, mandarse mensajes de texto con otros hombres. Ah, ¿cómo puede ser
ah,
eso?
Ah, bueno, esto ya es cada vez más.
Claro, ¿qué, eso es tremendo.
¿Qué problema hay, mi amor? Si, son los compañeros de la oficina.
Bueno, pero sí. ¿Qué te dicen cosas?
Sí, justo le estaba poniendo qué desubicado sos que me mandás un mensaje a las 12 de la noche.
Claro.
Ja, ja, ja,
le mandé. ¿Por qué foto de él?
Porque es una foto para hacer un trabajo que tenemos que hacer mañana.
Ah, bueno, entonces sí. Después, tener un mejor amigo también da mucho celos.
Sí.
Tu chico siempre quererá que alguno de los dos se quiera acostar con el otro.
Sí.
Bueno, ¿qué problema hay que tenga un amigo? Vos sabés que una vez por semana yo voy con Tony a tomar un café.
Pero a mí me parece que uno de ustedes dos se quiere acostar con el otro. No.
Sí. Inclusive los dos.
Incluso puede, hasta podría ser que los dos. Sí. Bueno.
Me parece que los dos.
Después, usas tus días de vacaciones para salir con tus amigos. Bueno, pero cada vez se está poniendo peor.
Entonces, ya más que celos.
Escúchame, usted ha sido muy tolerante.
Sí, sí, los días de vacaciones también con los amigos.
Bueno, pero no, pero vas con amigos, yo no salgo con amigas. No, no. Ahí está.
Bueno, pero, y bueno, podés salir con amigas, nadie te dice.
Bueno, ¿qué me estás queriendo decir?
No, bueno, no, pero no te estoy acá queriendo hay una decir cosa nada. De que nosotros somos amigos con él, yo desde la época de los muchachos. Sí. Somos compañeros de la secundaria, por eso.
Y no es que nosotros vamos. ¿Vos qué te crees que nos vamos con dos locas más? No,
hacemos un asado.
Sí. A pasear por ahí.
Bueno, estoy muy celosa, que no es lo que quería. Yo quería ponerlo celoso a mi chico. También mencionar los buenos momentos que tuviste con tu ex.
Qué feo.
Oh, eso es.
Eso es terrible.
¿Y por qué pasaste tantos lindos momentos? ¿Por qué no te quedaste con tu ex directamente? No.
Bueno, ya sabes, ya te conté cómo fue.
Sí.
No tiene nada que ver.
Sí,
pero no quita.
Pero
no
quedaste enganchadita.
No quita que pasé buenos momentos.
Sí, sí, está
cuando
bien.
Hay un buen momento, es un buen momento. Y después no.
Bueno, pero Beatriz, cada vez que ves una escena de un beso en el cine, me decís, ay, cómo besaba a Ricardo.
Ricardo. Porque así besaba a Ricardo. Era prácticamente un actor.
Bueno, pero entonces, no sé, imagínate, yo me siento.
Era un actor, además. Sí. Cuando vas a una fiesta sin él y sube fotos en Instagram.
Ay, eso es terrible, porque él está viendo, también él está en Instagram.
A propósito.
Y ve todas las fotos.
Y se imagina cuál puede ser la próxima foto.
Claro.
Claro, porque está en una foto y vos le estás sonriendo a uno.
Sí, con dos copas de alcohol.
Sí, abrazándote con uno así sí, y brindando. Bueno. Eso basta para poner celoso a cualquiera.
Y el texto abajo de la foto dice, viva la vida.
Dice,
y muera mi novio.
Otro truco que sirve para poner celoso a un hombre es ignorarlo.
Hasta ahora es lo que vino haciendo.
No, pero así.
Ignorarlo
redondamente.
Que no contestarle los
llamados. No contestar lo que pregunta. Así, o no contestarle los mensajes, los llamados. Tal.
Le clava el visto.
Días, el tipo te va a decir, ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestás?
Claro.
Nada.
¿Qué pero pasó algo?
Pero usted más que darle celos, ya casi prácticamente lo dejó. Puso tanto esfuerzo en darle celos.
Y eso es lo que me parece.
En vez de
acercarlo, lo estás alejando al ñato.
Sí.
Bueno, acá dice, si tus intenciones son que el chico salga de nuevo contigo o se fije en ti, no exageres.
Bueno, por eso, ¿no? Que no se vaya de mambo.
No vaya demasiado lejos con los celos. ¿Recuerdas? Que el chico puede interpretar el mensaje contrario. Los celos son un arma de doble filo. Así que debes saber cuándo está llegando al límite.
Claro.
Y si no funciona, mejor busca un chico al que no tenga que darle celo para que quiera estar contigo. Uno de esos giles que...
Y bueno, pero entonces termina el informe que tiene que buscar otro.
¿Vio que no sirve?
Todo no sirve para nada.
Y lo que le dije al principio, señor, ¿le da celos? Eso no es amor, no, es una porquería.
¿A qué estamos jugando?
No, qué celo ni celo. Me da celos y digo, chau.
Bueno, pero el amor también es un poco sufrimiento, no solamente
alegrías. Sí, sufrimiento.
Alegrías.
Pero no sufrimiento provocado.
Yo sería un poco más sutil, por ejemplo.
A ver.
Le mandaría un anónimo.
¿En qué dice? ¿Qué dice el anónimo?
Ojo que...
Si yo quiero poner celoso a una chica, le mando un anónimo.
¿Pero cómo se lo manda?
Se lo paso por abajo de la puerta.
Ah, porque por teléfono ves tu número.
No. Un anónimo, abajo la puerta.
Una cara. ¿Qué dice?
Dice, me parece que tu chico está saliendo con alguien, firmado un amigo.
Uy, ¡qué horrible!
Terrible.
O no, quizá esto... un poquito más nebuloso.
¿Cómo sería? ¿Alguien que conozco?
Sí, está saliendo con alguien que también conozco. ¿Adivina quién? Firmado un amigo.
Un amigo no es eso.
Pero es terrible, esto es. Va a ser un tormento la
y
vida
entonces,
de ella.
Entonces, la mina, no, dice usted, se hace el gil. Y bueno, dice, puede ser.
No, okay.
No, lo que es interesante es que usted finge que no sabe nada.
Claro.
No, no dice usted que lo hizo.
No, 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 sí. Si yo te lo mandé. Le
dice. No.
Si no, ¿para
usted
qué?
No, usted no está enterado y la prueba a ella. A ver si ella le dice, che, me mandaron una... Mire si ella no dice nada.
Ah, claro, mirá si no dice nada.
No dice nada del anónimo.
Yo no diría nada si fuera ella.
Y bueno, pero entonces se invierte
no,
la carga.
Otra de... cosa puede hacer usted para ver si ella... Esta es una idea genial que
a
me
ver,
puede ocurrir.
A ver.
Para ver si ella anda con alguien.
¿Cómo
le
es?
Manda un anónimo y le dice... ¿y si yo le contara a tu novio que vos estás saliendo con alguien...
¿Firmado?
Firmado un amigo.
Pero es el mismo amigo.
Se lo manda. Sí. A ver si ella le dice algo. Si no le dice nada, es que porque
no,
está saliendo.
Pero ¿por qué? ¿Qué le va a decir?
Pero
no,
¿cómo que
no,
le va a decir?
No, no, che,
mirá, te va a decir, mirá el anónimo que me
eso,
llegó.
Exactamente, ah, primeramente.
¿Por qué? Para no preocupar al otro, no le
no,
dice
no,
nada.
No, no, sea, no te hagas.
Si ella está
no, con no la, es por no preocupar. No, es porque... Porque
tiene algo que ocultar.
Claro, tenés algo que ocultar.
Ella tiene que venir inmediatamente con el papel y decirle, mirá lo que me llegó.
Claro. Mirá. Esta es una verdadera infamia. Sí. Estoy indignada.
Yo recibí, Ricardo.
Sí.
Yo recibí un anónimo el otro día por abajo de la puerta.
Ajá.
Muy
que
bien.
Dice, no creas que tu novio está saliendo con otra. ¿Qué quiere decir eso?
Que me equivoqué.
No.
Por favor, señor.
Siembra la sospecha, claro. Está todo, pero está todo podrido por la sospecha. Esto.
Sí, sí. Es un mundo
paranoico.
Ahí
mundo
está.
Paranoico.
Únicamente paranoico.
¿Por qué? Porque alimentaron al chancho de los celos. Y ese chancho.
El monstruo.
Que, sí. El monstruo. Después no lo puede parar. Entonces,
¿sabes la única forma de alimentarlo? Poniéndole una carta. Un tomate.
Claro.
Cuatro tomates.
Sí, sí. Bueno, extraordinario este informe.
No, muy, muy bien.
Pero lamentablemente me despertó los celos.
Pero claro,
soy celoso ahora, porque comprendo que todo eso está a la orden del día.
Y bueno, sí, puede pasar.
Sienta. Bueno.
Ahora, es un informe que oficia para el mal.
Sí, para mí también.
La verdad que
lleva
no,
a la
no
pareja
responde,
a un lugar...
No responde al perfil de esta emisora.
Sí, sí, realmente pedimos disculpas.
Y bueno, sí, usted va a tener que ir a hablar. Ahora va a tener que subir a hablar con el director.
Sí, sí, ahí voy. Ahí me están haciendo señas de que me llama el chancho.
Sí, sí.
Así que, permiso, una pausa.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.